Bienvenida a Alejese Blog, el podcast, porque todas necesitamos un lugar seguro y una buena plática entre amigas. Aquí no solo vamos a platicar de cómo vernos mejor, sino de cómo sentirnos mejor, abrazando cada uno de nuestros momentos de vida para sacarles el mejor provecho. Un podcast creado por y para mujeres, pero que no pueden dejar de escuchar los hombres. ¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro episodio del podcast en Alejese Blog. Estoy hoy con un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar. Y pues como aquí en el podcast hablamos generalmente de temas que nos incumben mucho a las mujeres, vamos a empezar a incluir el tema de la maternidad, que no lo hemos tocado acá en el podcast. Hoy tengo conmigo a Daniel Lugo. Y van a decir ustedes, ajá, ¿no que íbamos a hablar de la maternidad? Ajá, por supuesto. Tenemos a Daniel Lugo, un pequeño de 15 años, y a su mamá Cintia Maldonado, que van a estar platicando con nosotros el día de hoy. Daniel, cuéntanos, ¿qué es lo que haces?
Bueno, pues yo soy un bailarín de ballet y también de danza contemporánea.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 15 años.
Daniel tiene 15 años y es por eso que se me hizo un tema tan interesante, porque Daniel tiene 15 años, baila ballet, pero además... ¿Dónde vives?
Vivo en Victoria, Canadá.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde hace un año.
Hace un año. Bueno, yo cuando conocí a Cintia y a Daniel me puse a platicar con Cintia y obviamente entre madres nos entendemos, ¿verdad, Cintia?
Completamente de acuerdo. Así es el mismo idioma.
Es el mismo idioma. Entonces... Bueno, yo les quiero presentar un poquito de lo que hace Daniel. Él nos va a contar su experiencia de cómo es salir de casa tan pequeñito, porque, bueno, lo siento, todavía estás pequeñito. De cómo es salir de casa tan pequeñito para hacer algo que aún en estos tiempos modernos está más enfocado a la mujer. Cuéntanos, ¿qué haces?
Bueno, allá estoy tomando clases tanto académicas como de ballet, en la cual voy a empezar a cursar segundo de prepa, si es que me quedo ya. He estado conociendo mucha multicultura, tanto canadiense como francesa y japonesa, entre otros mexicanos. He estado bailando alrededor de 6-7 horas diarias danza, que es muy padre estar allá.
Ok, oye, pero ¿y cómo decidiste que querías estudiar ballet?
Bueno, fue por accidente. Mi hermana era la que bailaba en un principio. Ahorita ella quiere estudiar medicina. Mi mamá era maestra de hawaiano, danzas polinesias.
¡Oh! Sí. ¡Yo también!
Tu cara se me hacía conocida.
En academias de danzas Milne. Ahí fue donde yo empecé, gracias a que vi una clase de danza aérea y me gustó, me interesó tomarla. Mi mamá me dijo, si tomas esa clase, tomas PADD.
¿Tomas qué?
PADD, ballet en parejas.
Ok.
Y así fue como pensé. Y ya empecé a tomar las clases, hice un clic súper rápido con la danza. Y encontré una forma de expresarme sin tener que hablar.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 10 años.
10 años. ¿Y eras tímido o algo así? O sea...
No, esto de tímido nunca se le dio mucho. Siempre fue un chico muy activo, la verdad. Sí. Pero le encantaba. Lo de danza aérea es porque le encantaba andar colgándose de todos lados. Entonces, aprovechamos que empieza danza aérea, tenía que esperar a la hermana, que la hermana tomaba ballet. Y entonces, pues para que no se quede ahí de ocioso y dando lata, empieza a tomar PADD. La academia tiene un programa de varones. Ellos están tratando de acercar a los varones a la danza, entonces nos dan la oportunidad y Daniel empieza a tomar ballet ese año. Y cabe mencionar, que creo que no lo ha dicho, que él era futbolista. Él se veía como un gran futbolista y era muy bueno, pero terminó dejándolo.
Oye, esto es muy interesante. O sea, que del fútbol pasas al ballet, que es como un estigma mexicano de... Todo el contra que puede decir el machismo, ¿no?
Sí, no, él empezó el fútbol a los 3 años, precisamente porque era muy inquieto, necesitaba sacar toda esa energía, entonces lo inscribimos al fútbol y así estuvo. Y en quinto año de primaria empieza la danza aérea, empieza el PADD, maravillosamente su rendimiento en fútbol se hace impresionante. Entonces, el niño ya era bueno en fútbol y a la hora que empieza a tomar ballet, pues se vuelve el mejor. Y entonces, la condición física que adquirió era impresionante, nadie lo alcanzaba, te jugaba cualquier posición. Y muchas veces estaba terminando de danza aérea y se iba a los entrenamientos de fútbol. Entonces, obviamente esa condición física fue impresionante. Sí. Y el ballet le ayudó a tener mucha fuerza, mucha más fuerza en las piernas para cuestiones de tiros y demás. O sea, todas esas puntas y todo lo que hacen en barra y trabajan, recitó que es buenísimo para los futbolistas. Entonces, sí, los muchachos decían, lo conocían como futbolista. Entonces, cuando él decía, es que estoy viniendo de mi clase de ballet, era así como que, ¿de dónde? La escuela es una escuela, bueno, donde estudió la primaria, la verdad es que es una escuela incluyente en todo sentido. Entonces, no tuvo tanto problema en la primaria. Los niños, todavía niños aún, y que ya lo conocían, empezaron a integrarlo y de repente hasta bromeaban de que, oye, dime dónde vas a ballet, porque pues yo quiero tener ese rendimiento que tú tienes. Y no lo juzgaban, los papás lo cobijaron, eso fue padre.
Qué padre, claro.
Exactamente. Ya en la secundaria fue un poquito ya más duro, ¿no? Pero sí fue un cambio muy drástico, porque a final de cuentas, él en sexto año, cuando pasa a la secundaria, dice, hasta aquí llegó el fútbol, quiero seguir en ballet.
Justamente eso le iba yo a preguntar a Daniel. ¿En qué momento decidiste dejar el fútbol y quedarte con el ballet?
Fue al cambio de primaria a secundaria cuando decidí dejar el fútbol y dedicarme solo al ballet. También cambios de que el fútbol estaba en el equipo de la escuela. Cambiarme de escuela tenía que ver pues cómo estaba el equipo y eso. Y ese año que tomé solamente ballet, dije, de aquí soy y aquí me voy a quedar.
¿Qué te da la danza que no te da otra cosa?
Me da esa forma de expresión con mi cuerpo. Me siento libre cada vez que estoy bailando. Si estoy tomando una clase, estoy en el escenario o estoy simplemente improvisando alguna pieza, me siento sumamente tranquilo, relajado, muy feliz.
O sea, yo te vi haciendo algunos pasos en tu Instagram, que por cierto, dinos tu Instagram, por favor.
Mi Instagram es daniel-1020x.
Lo voy a dejar en la cajita de información de aquí del podcast. Pero yo te vi haciendo algunos pasos y yo dije, o sea, jamás pude hacer algo así. O sea, de verdad, te ves divino bailando. O sea, en serio, te ves padrísimo bailando. Tienes un porte padrísimo o sea, solo caminando te ves súper bien.
Muchísimas gracias.
Pero eso lo da la danza.
Sí.
Y mencionaba tu mamá que ya en la secundaria fue un poquito más difícil el decir, bailo ballet.
Sí. Con la secundaria yo era medio tímido al principio y a la hora de presentarme ya medio me fueron conociendo mis compañeros al ser el nuevo estudiante. Y de hecho no soy de los típicos que no le echan ganas a la escuela, de hecho yo soy muy ordenado y organizado con ese tipo de cosas. Con mis materias normalmente tengo arriba de 8.5, una vez tuve todas arriba de 9.
Bueno, bien, felicidades.
Gracias.
Pero la danza en sí da mucha disciplina, ¿no?
En secundaria
sí.
Es difícil.
La danza da mucha disciplina.
Sí. El problema es que cuando fueron descubriendo que yo era un bailarín, me vieron la cara de que si soy gay, que si soy afeminado y todo ese tipo de prejuicios que me dan.
Exacto.
Y así es como, sí, fue una parte difícil.
¿Y cómo le hiciste frente a eso?
Bueno, fue gracias a que les dije que ya en serio paren. Me apoyé por la escuela, a la directora, a la psicóloga, estuve apoyándome de ellos todo el tiempo. Cada vez que me decían algo, por lo más pequeño que fuera, si a mí no me gusta, se los digo, y así es como parar.
O sea, comenzaron a hacerte bullying.
Sí.
porque tú bailabas ballet.
Exactamente.
Y ellos sabían que jugabas fútbol y luego dejaste el fútbol y comenzaste a bailar ballet.
Sí. Y okay. Cierto, pues, ¿bailas ballet? No, gay. Te quiero conmigo, gay.
Exacto. Y aún así, no hizo que nada que dejaras el ballet.
No, en lo absoluto.
Bueno, ¿y cómo llegaste a Canadá?
Bueno, en enero de 2018, viene por primera vez a Mérida, Victoria Academy of Ballet. Es una academia de Canadá, en Victoria, que es la isla de Vancouver. Uh-huh. Vienen a dar unas audiciones en la cual dijeron como principal cosa, venimos a ver los talentos, no venimos a dar becas. Solo queremos ver y si alguno de ustedes quiere participar en el verano, les mandamos detalles y se ven cómo se costean los gastos.
O sea, tú pagas muy bien, gracias.
Exactamente.
No, te audicionan y si tienes el nivel, tienes la opción de acudir el verano. Y si quieres ser un estudiante normal, pues hay que pagarlo. Cabe mencionar que es impagable pagar ese tipo de colegiaturas. Para nosotros los mortales, ¿verdad? No está tan fácil. Pero el primer paso siempre es la audición. Tienes que tener el nivel. Si tienes el dinero y no tienes el nivel, te
Sorry.
quedaste. Sí, exacto.
Sorry, mamacita. Sorry, nene, te
Exactamente,
quedas.
exactamente. Y audicionó mucha gente. Vino inclusive gente de Guatemala. O sea, ellos lanzan la convocatoria y llegó gente de todos lados.
¿Y entre cuántas personas audicionaste?
Audicioné en creo que nivel como
No,
30 personas
no
en
sé. Lo que pasa es que
nivel.
dividieron por
Exactamente,
edades.
sí.
Entonces, al dividir por edades, tú ya no llegas a ver qué tanta gente se inscribió. Es decir,
Okay.
no era del conocimiento de nosotros. Si era, la audición fue en el auditorio de Milne Academia de Danzas, que es un auditorio muy grande, es como decirte, el espacio del Teatro Armando Manzanero, o
Okay.
sea, el escenario de ese tamaño. O sea, ahí tenían a todos los muchachos.
O sea, yo ya me hice a Daniel así en una película tipo Hollywood en la que va a audicionar para el ballet y se queda y yo ya hice mi película mental. ¿Cómo te sentiste en las audiciones? ¿Qué pasó cuando te dijeron sí, eres bueno? Porque obviamente estás allá, eso quiere decir que eres bueno y tienes el nivel. Pero ¿y cómo fue?
Bueno, fue una experiencia completamente diferente, empezando por el idioma, porque sí había tomado inglés y era muy bueno, pero a la hora de hablar como que me daba pena. Entonces,
Se te lengua la traba, ¿no?
exactamente.
Ajá. Pero además él no estaba consciente de que era una audición. O sea, yo inscribo a mis hijos para que tomen la clase. O sea, se llama audición, pero siempre trabajábamos el hecho de que vas a ir a tomar la clase, vienen maestros buenísimos, olvídate de si vas a quedar o no vas a quedar, disfruta la experiencia. Entonces ellos entraron no con miras a poder entrar a la academia, porque sabíamos que nuestro recurso no, o sea, simplemente los viajes para competencias son muy caros. Entonces, y tampoco en ese momento su vida era, me voy a dedicar al ballet. Era, ok, voy a la audición, vamos a ver, te van a decir qué tan bien estás o qué tan mal estás en el ballet, que era la ganancia, pero además el poder tomar clases con estas personas que son tan conocedoras. Entonces, de ahí viene el boom.
Ok, y entonces.
Sí, los directores mencionaron que van a dar resultados al menos una semana después de esa audición. Y la directora de Milne Academia de Danzas llamó a mi mamá 2 días después de la audición, diciéndole que me querían a mí becado completamente por 5 años.
Guay, me dice, ¿en serio? O sea, está becado.
Sí, él está becado. O sea, la academia, muy contrario a lo que nos dijeron en ese momento, a mí me avisan, contactan a la directora, de donde él estudiaba, y la directora me dice, oye, te van a llamar, estate pendiente, porque te quieren ofrecer algo para Daniel. Me marcan, obviamente yo me choqueo porque dije, o sea, ¿cómo que? O
Pues
sea,
sí.
además, mi hijo varón, o sea, ¿qué
O
pasó?
sea, ¿inscribiste a tu hija?
Mi hija fue por la clase, ajá,
Y a
y a
Daniel.
Daniel, pero ellos
Ok.
están en niveles diferentes,
Ajá.
¿ok? Me hablan y me hablan por el varón, que el varón es el que pues tenía el menos tiempo tomando ballet. Y me cuestionan primero que si el papá era muy machista.
O sea, esa
Sí.
fue la primera pregunta que
Sí,
te
me dicen,
hicieron.
oye, tu hijo es muy bueno, pero necesito que me digas tu mamá realmente. O sea, me dicen, el niño tiene toda la actitud, a ellos los estudian, entonces verifican que el niño tenga genéticamente, que sea alto, que vaya a dar la talla.
Que tenga porte de bailarín.
Sí, no, pero además mucho más allá, porque el niño está en crecimiento, entonces necesitan ver que sí va a estar alto, que tenga la elasticidad, o sea, todo lo que vieron en la audición es una parte. La segunda parte era saber familiarmente cómo era, si lo apoyábamos o no lo apoyábamos. Y ahí entraba esta cuestión del macho mexicano, de que pues seguramente si el papá no lo apoya, pues la expectativa de que el niño triunfe pues disminuye, porque los niños necesitan tener el apoyo de los papás. O sea, todo esto ellos ya lo tienen muy bien estudiado, puesto que a eso se dedican. Entonces, la primera pregunta fue esa, si el papá era un macho mexicano.
¿Y cuál fue la respuesta?
No, no es un macho mexicano. Poquito, de repente, digo. digo, mexicanos al fin y al cabo no podemos estar exentos al 100%, ¿no?, de nuestras raíces, pero pues no, la realidad es que el papá apoya a su hijo, quizás a diferencia de los abuelos, ¿verdad?, somos una generación un poco más open mind, o al menos eso queremos creer, y él está muy consciente desde que el niño empezó a bailar de que era una disciplina, y si el niño es bueno en algo, pues hay que apoyarlo. ¿Le ha costado trabajo? Sí, sí le ha costado trabajo. Él lo veía. Daniel siempre fue muy bueno para los deportes. Entonces, era nuestro Sport Billy, le decíamos. Porque okay. Lo que él quisiera hacer en deportes siempre
le salía.
Destacaba, siempre. Entonces, de repente, verlo dejar el fútbol e irse al ballet, pues yo creo que como papá no fue tan fácil. Como mamá, pues las mamás
dices,
somos
wow,
diferentes.
¿No?
Sí. Exactamente.
Claro.
Entonces, platicamos y entonces ellos ya me dicen, mira, tu hijo es muy bueno, queremos que venga para acá, no ofrecemos este tipo de becas, son como becas extraordinarias, pero se la queremos ofrecer. Él va a seguir estudiando acá, Daniel tenía 14 años en ese momento, él va a seguir estudiando acá, lo vamos a acomodar en una familia para que pues no sienta ese cambio, psicológicamente esté bien, siempre lo vamos a estar monitoreando, vamos a estar todo el tiempo en comunicación, pero necesitamos que lo sueltes. Y le pagan la escuela, en este caso se suponía que se iba a la secundaria, él estaba cursando segundo de secundaria, entonces tenía que haber empezado en septiembre del año pasado tercero de secundaria, y a la par el ballet, y con eso al final de los 5 años le dan un certificado que avala no nada más la prepa, o sea, hay un certificado uh-huh. por prepa y otra como bailarín profesional, o sea, ya certificado con el método, ¿cómo se llama el método que usan allá?
Chiqueri.
Chequeri.
Viene una certificación y todo. Entonces, y ahí empieza la historia. Lo difícil es que pues no todo es gratis en esta vida. Entonces hay que pagar su cama y su comida, pues hay que pagarla. Es lo único que nos piden, ese pequeño detallito de toda esta historia tan bonita.
Bueno, ahorita vamos a pasar a esa parte. Yo quiero saber qué sentiste cuando te dijeron estás becado. ¿Fue fácil tomar la decisión de salir de tu casa?
Completamente. Desde que mis papás me dijeron de que te quieren en Canadá, estás becado.
Ya tenías
por
tus
cinco
maletas
años
en la mano.
Yo me vi en una compañía profesional de ballet bailando como bailarín principal de esa misma compañía.
Wow. O sea, de verdad, es un orgullo hablar con él, 15 años, yucateco, impresionante, de verdad.
No, y de verdad, tendrías que haberlo visto. O sea, cuando me dan la noticia, el primero que hago es hablar a su papá. Su papá trabaja en Cancún. Esperamos a que el papá llegara el fin de semana. Pues no le podía yo soltar así nada más. Entonces,
así por teléfono, ¿qué tal si se te infarta, no?
Nos sentamos y estaba la hermana, que pues, el hermanito pues no comprendía mucho. Entonces, ya habiendo investigado más sobre la academia y todo, nos sentamos a platicar con él. Y fue impresionante ver esa certeza en sus ojos. Tú conoces a tus hijos cuando sabes que quieren algo, ¿no? Entonces, teniendo 14 años, verlo decirte, mamá, es lo que quiero hacer en mi vida, sumamente impactante.
O sea, en ningún momento hubo duda de que Daniel quería ser bailarín de ballet. ¿Y mamá tuvo duda de dejarlo ir?
Pues mira, sí nos daba miedo porque, bueno, en este México que vivimos hoy, no sabes quién lo iba a coger. Pues es un niño de 14 años, aunque él se crea muy grande, pues hay una inocencia, ¿verdad?, de ellos. Daniel nunca había salido del país y siempre era salir con nosotros, o sea, siempre en familia, ya sea mamá o papá. Entonces, sí había un desconocimiento. Sin embargo, en el momento en que tomamos la decisión de que íbamos a arriesgarnos, quedó muy claro que había que prepararlo. Entonces empezaron más pláticas con él. Diosito es muy grande y de alguna manera el hecho de tener una hermana mayor ayudó mucho, porque cuando lo sentábamos, ellos se llevan casi 3 años de diferencia. Entonces, con la hermana que ahora tiene 18, ya estábamos viviendo desde los 15 la cuestión del alcohol, las drogas y demás. Entonces ya habíamos estado preparando a Daniel para situaciones donde mamá y papá no van a estar, donde él tenía que saber decidir, porque pues es su cuerpo, a qué le entra y a qué no. Entonces, esa parte ya la teníamos como cubierta y esperando que, por favor, cuando se le presentara algo así, esté tan lejos, supiera qué hacer. Uno. Dos. La otra es que estando lejos, aunque sea con una familia, pues las familias ahí son muy diferentes, ¿no? Esta parte que nosotros tenemos tan de valores y tan arraigada, ahí no, ahí los niños son muy independientes, muy chicos. Gracias a Dios, pues le tocó una mamá y un papá que trabajamos un montón, entonces en casa, desde chiquitos, todos ayudan. Y de hambre no se iba a morir porque sabía cocinar, sabe lavar, sabe planchar. Bueno, planchar ahí la lleva, pero pues ahí ni planchando.
Extiendes tu camiseta y ya está.
No pasa nada. Entonces iba de gane con todo eso. Creo que fue fácil esa transición porque no fue salir de mi casa donde me hacen todo y llegar a yo tener que hacerlo todo solito. O sea, ya llevaba esa preparación. ¿Y qué es lo único que hicimos? Fue que cuando él se va con una delegación que llegó, que entró al verano, se iban 3 semanas los de aquí de Mérida, y Daniel se quedaba. Entonces, cuando terminaban esas 3 semanas, yo me fui para conocer las instalaciones, para conocer a la familia donde llegaba, y estuve ahí una semana y media más o menos, o sea, conociendo todo, viendo que no me lo estuvieran contando y diciendo que era muy bonito, porque en ese momento su papá y yo decíamos, no va a ser que nos pase como a la Trevi, ¿no?
Justamente en eso pensé ahorita que lo mencionaste.
Literal, a nosotros nos tocó esa parte donde alguien muy famoso y confiable, entonces recordamos, dijimos, no, a nosotros esto no nos pasa, hay que ir y hay que ver, porque pues lo vas a dejar ahí y no sabemos cuándo lo volvemos a ver. Y entonces yo llego, conozco a la gente. Te das cuenta además que es una cultura son muy respetuosos. Si bien no son tan, tan cariñosos como nosotros, sí son sumamente respetuosos y te dan confianza. Y ahí sí me dejé llevar un poquito por el feeling, ¿no? Como mujer, de que los conoces,
¿no?
Sí, de que los conoces, que vas viendo que pues realmente te están diciendo la verdad, ves que el niño está contento y pues ya, ahí le di su bendición y ahí empezó toda su historia ya viviendo completamente
secaste
solo.
Tu lágrima.
Sí, no, la despedida, o sea, ¿qué te puedo decir? Así totalmente de película. No soy una mamá muy chechona, o no era, yo creo que con los años me voy a volver re chechona.
Para los que no saben qué es chechón, porque no se escuchan en otras partes, sí, que no son acá de Yucatán, es llorón, como que lloras muy fácilmente, ¿no?
Exacto. Sí, esa despedida, al final, digo, aunque fue muy rápida, ¿verdad? Porque además también en esta parte canadiense, digo, no, aquí tú cuando va a llegar alguien al aeropuerto vas y la pancarta y cuando
sí,
se
claro.
va, ahí no, ahí es, ya te vas, ok, aquí te bajas, ahí ves qué hora, ¿no? Entonces, y nos toca con la familia con la que estaba, una familia muy linda, que los papás estaban haciendo, el papá, porque era un señor, era un padre divorciado con sus 2 niños, él tenía un evento cerca de la ciudad, estaban de campamento, o sea, me tocó ir a dormir en el bosque y todo maravilloso con ellos. Sí, otra cosa. Entonces, para que yo no me perdiera eso, ellos me regresan al aeropuerto. El hijo de 18 años es el que me lleva al aeropuerto con su amigo porque tenían que bajar a buscar otras cosas. Me dejaban en el aeropuerto con Daniel, pero se tenían que regresar. Entonces, no había mucho tiempo para chillarle. Estuvo maravilloso porque, pues, entre tanto ajetreo, pues ya no te da tiempo de desmoronarte ni de pensarle tanto. Entonces me regresan, ¿verdad? Y ahí ya dejo a Daniel. Y lo empiezas a pensar cuando ya regresas a casa y te das cuenta de ese vacío. Ahí es donde sí.
A ver, pero esa parte es importante tocarla. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque quiero preguntarle a Daniel, ¿cómo estuvieron esos primeros días sin papá y mamá?
No fueron la cosa más fácil en el mundo, fueron, realmente sentí como esa falta de cariño y de hablar en español, principalmente.
O sea, ahí puro inglés,
ahí
¿no?
Es puro inglés, sí hay unos que otros mexicanos, o saben, algunos saben palabras en español, pero hasta allá. O sea,
¡hola!
Exactamente, en la familia, los amigos, en la escuela, allá, todos inglés. Es como dijo mi mamá, es muy respetuoso, no hay tanto cariño. Fue muy difícil acostumbrarme a todo lo que es para ellos normal. Fue algo muy complicado.
¿Cómo qué?
Como ir a la escuela, encima que tenía que ir por mi propia cuenta, no había quien me lleve, quien me vaya a buscar, quien me haga el desayuno, quien me haga mi lunch.
Okay. Para ellos eso es normal y a ti te hacía falta esa atención, ¿no?
Sí, como yucateco súper cariñoso, me hacía falta ese cariño de mis papás.
Que le hagan piojito también.
Oye, pero se ha ido haciendo más leve esa, pues
Sí.
esa necesidad, ¿no?
Sí. De hecho, el director de la academia, de Victoria Academy of Ballet, nos dijo a los estudiantes internacionales, más a los mexicanos, que íbamos a llorar por ahí del mes de noviembre, de que queríamos regresarnos.
¿Y por qué ese mes?
Porque son los primeros meses de que ya te estás medio acoplando, pero sigues extrañando y se va acumulando esas ganas de regresar.
¿Y sí pasó?
Una vez.
Sí pasó. Sí,
Una noche.
sí te comentan como
Sí.
papá que estuviéramos muy pendientes porque alrededor de los 3 meses es cuando les pega la nostalgia, pasa aquello de que es novedad y entonces les
¿No?
cae el 20, exactamente, ya no están de fiesta, se acabó la fiesta de alguna manera, entonces en su cabecita entra esta nostalgia y es donde hay que ver. Y él nos decía, si brinca esta parte, ya estamos del otro lado, ¿no? Para una carrera exitosa, porque hay quien nunca la supera y terminan tirando la toalla y regresando a su país.
Dicen, quiero regresar a mi casa y no quiero estar
Sí,
aquí.
exactamente.
¿Y lo llegaste a pensar?
No, sabía que si quería continuar con mi carrera de ser un bailarín profesional, tenía que sacrificar lo que toda mi vida hice, mis amigos, mi familia.
¿Sabes cuántas personas mayores que tú no logran hacer lo que tú hiciste? O sea, decir, quiero esto y si tengo que sacrificar lo que sea, lo voy a hacer porque es lo que quiero en la vida. O sea, muy pocas personas tienen el valor de hacer lo que tú hiciste y tan solo tienes 15 años. O sea, en ese entonces tenías 14 años, ¿no? Entonces, eso de verdad es un mérito muy grande. Y te lo digo yo que he escuchado. Digo, no estoy tan grande, ¿verdad? Tengo apenas 33 años. Pero he escuchado a muchas personas que no salen de su zona de confort. Y tú lograste salir de tu zona de confort. Y eso de verdad, a los 14, 15 años, es realmente admirable. Entonces, de verdad, te vuelvo a felicitar porque eso que hiciste requiere mucho valor. Como dicen aquí en México, requiere muchos ex.
Exacto. Sí, no, y es, y de verdad, si tú preguntas un día normal de Daniel, no es un día cualquiera. O sea,
Es una buena pregunta. Cuéntanos cómo es un día normal para Daniel.
me levanto alrededor de las 7 de la mañana para salir de mi casa a las 8. Llego a la escuela
¿Pero
que
qué
es...
haces antes de que salgas de
Ah,
tu casa?
me preparo, me hago mi desayuno, me hago mi lunch, agarro mis barritas, agarro mi uniforme para ir a clase de ballet porque llego a la escuela, son 3 horas de clase porque es una escuela diferente. Yo veo mis materias y yo avanzo en lo que yo quiera avanzar lo más rápido que yo quiera.
Y avanzas rápido.
Avanzo bastante rápido, sí. Ya llevo materias terminadas de hasta segundo de prepa.
Ajá, continúa. Continuemos.
Termino la escuela a las 12, me como mi lunch y me voy a la academia. Ahí es caliento, checo si tengo algún músculo lastimado o si estoy muy tenso, me doy algunos masajes, caliento, estiro y tomo clases entre 6 y 7 horas diarias.
Wow.
Termino como a las 8, a esa hora es cuando llego a mi casa, como, hago la tarea.
¿Tú te haces tu cena?
La familia es la que me hace la cena.
Okay.
Sí, en los reglamentos ellos me tienen que hacer la cena. Y
Okay.
de hecho, cada fin de semana yo le doy una lista a la familia de qué es lo que necesito por semana para que yo me haga mi desayuno y mis comidas.
Le hacen su súper.
O sea, comes
Sí.
saludable tú, ¿verdad?
Sí.
Es otro mérito de un chavito de 15 años, por
Bueno,
favor.
también ahí la verdad comen súper saludable los canadienses. Entonces, al inicio era un shock porque eran demasiadas verduras y menos carne. Cuando en México comes
Sí.
mucha carne, ¿verdad?
Sí, ahí la carne es súper cara.
Además.
Es,
Ok.
en vez de que te den tu mano de carne y
Ajá.
tu dedito o dedo,
De dos
dedo
zanahorias.
de zanahoria, te dan tu dedo de carne y tu mano de zanahorias.
Okay, bueno, entonces terminas con la cena.
Termino con la cena, termino la tarea, me baño, le marco a mis papás para hablar un rato y ya me acuesto a dormir. Y empezaba de nuevo.
¿Y los fines de semana?
Los fines de semana para mí son los sábados, son lavar y ordenar. Y los domingos tengo clases todo el día de ballet.
Ok, qué interesante. No es la vida de un chico de 15 años
No.
común, ¿no? Bueno, ahora quiero pasar a esa parte de... Mencionaste al principio, Cintia, dejar ir. Que te pidieron dejar ir a tu hijo de 15 años, 14 años. Ya lo dejaste, se quedó ahí en Canadá, 2 minutos de llanto. Cuando regresaste a tu vida cotidiana, porque además tienes 2 hijos más y tienes un marido, ¿qué es lo que pasa con Cintia? O sea, la mujer, mamá, esposa, ¿qué pasa con Cintia cuando deja un cachito de sí en Canadá?
Pues mira, al principio casi casi lo buscaba por WhatsApp todo el tiempo para saber que estaba bien, o sea, porque te entra la angustia, o sea, nunca he considerado que soy una mamá que está sobre sus hijos, o sea, sí he tratado de dejarlos ser y de que tenga cierta individualidad, pero a pesar que llevaba su celular y entonces esta mamá muy chévere encontró uno donde lo puedo seguir a ver dónde está todo el tiempo. Tip de otra mamá de otro bailarín que me dijo, tú ni te preocupes, o sea, vamos a enlazar para que sepas, ya llegó a su casa. Digo, por aquello de que si le hablas y no te contesta, ¿no? Entonces, pues ya más o menos sabía yo por dónde andaba. Pero también al ser internacional resulta que esas apps no funcionan tan bien como en México. Entonces, de repente yo veía, estuvo hace 4 horas en tal lugar y le mandaba yo un WhatsApp y obviamente no me contestaba porque
Está
estaba
en
en su
clase.
entrenamiento. Entonces, pues es como que acostumbrarte otra vez, ¿no? A confiar en que todo está bien. La academia te hace mucho hincapié en que no satures al niño, dale su espacio, va a buscar su camino, vas a hablar con él. Entonces, además hay una diferencia de horario, son 2 horas.
¿Más o dos
Entonces,
horas menos? No, no sé, la verdad.
son 2 horas menos.
Okay.
Entonces yo tenía que esperar a que él llegara a casa, terminar, que se bañara, que cenara, porque pues llega hambriento y aparte en la noche es cuando convive un poquito con la familia. Ahí el almuerzo es la cena, o sea,
Sí.
es al revés que acá. Aquí tu comida grande es el almuerzo, ahí no, ahí es en la cena. Entonces, en esa cena, a pesar de que él llegaba y la familia ya había cenado, porque él llega más tarde, pues sí estaba la familia allá esperando. Y también le daban tiempos, o sea, si él quería irse a su cuarto a cenar, él podía perfectamente bajar a su cuarto a cenar, o si quería quedarse un rato con ellos, pues convivía con ellos. Entonces tenía yo que dar tiempo, pero ese tiempo acá termina él como a las 10 de la noche en promedio, que aquí son las 12 de la noche. Entonces acóplate que hasta las 12 de la noche pueda hacer videollamada para que me diga cómo fue su día, ¿no? Entonces, irte acoplando y después, con el paso del tiempo, darte cuenta de que no puedes estar hablando diario con él. Lo intento. A veces te quedas dormida. A veces el trajín del trabajo, digo, tengo a un chiquito que hay que levantarse a las 6 de la mañana, pues para que a las 6 de la mañana lo levantes, pues a las 5 tienes que estar arriba. Entonces, por muy super mamá que puedas, que quieras
¿Qué
ser,
quiere hacer?
no, nomás tu cuerpo no da. Entonces, sí fueron muchos cambios. Si hubieron jaladas de oreja, ¿verdad? De que de repente, permíteme mamá, o sea, permíteme mamá y ahí te quedabas dormida, ¿no? O sea, un nuevo comienzo para ver cómo iba. Además, él no es un chico de que le encanten las redes sociales. Entonces, yo quería saber qué hacía, o sea, está entrenando, está en la escuela y demás. Tuve que empezar a estoquear a sus amigos, literal. Me hice amiga de las japonesitas, de las francesitas. Porque ellas siempre subían un video donde están entrenando y ahí podía yo ver a mi hijo, porque pero nomás no se le daba. Mamá, no tengo tiempo, mamá, tengo que estudiar. No es de los que se está tomando fotos a cada rato o videos, ni mucho menos.
Él está en lo que está.
Exacto. Y lo suyo no es eso, o sea, porque hay niños que pues a cada rato se toman una foto, ¿no? Y suben algo. Entonces, si lo quería yo ver en acción, entonces ya me hice amigas a su pesar de todas sus compañeritas, de manera que cuando de repente subían una historia, ahí veía yo a mi hijo que está entrenando y muy feliz, porque eso es lo que como mamá te llena el corazón. Lo ves haciendo lo que le gusta, pero lo ves contento. Esa sonrisa, esa convivencia que tiene con sus compañeros, ya, te calma. O sea, que no solamente fuera la palabra de él, de mamá, estoy bien, porque a veces porque mamá esté tranquila te lo dicen, aunque no sea así, sino que lo vas constatando.
Lo ves, a lo lejitos. Sin que él se dé cuenta.
Exactamente, lo vas constatando. Entonces, eso ya, ahorita ya estamos como más acostumbrados, ya sabemos que, por ejemplo, si de repente le tocaban competencias, ya sabía yo que iba a estar más cansado, no iba, hay días donde quiere hablar, hay días donde no quiere platicar porque viene ya muy cansado, aprender a entender esa parte, a no forzarlo demasiado porque pues también merma en su rendimiento, claro. Ahí, entonces ha sido volver a empezar, volver a aprender. Calmar un poquito también acá a los hermanos. La hermana pues ya está consciente, ella es mayor de edad, pero el chiquito, se llevaron su mundo. O sea, era su hermano, su ejemplo. Y cuando el hermanito, el acoplarse también de por qué no ha regresado mi hermano y por qué no he hablado con él. Porque el hermanito a las 12 de la noche que yo hablaba ya con el hermano durmiendo. Ya estaba dormido. Entonces el hermanito puede hablar con él prácticamente solo los fines de semana. Pues lo ve, pero no lo toca. Entonces ha sido duro, porque no solamente tú como mamá sufres, ves a tu chiquito que añora al hermano, ves al hermano que añora al chiquito. Entonces, sí, es platicar mucho, ¿no? De qué va a pasar, de que nos vamos a acostumbrar, de que todo está bien. Iker, que es el hermano chiquito, moríamos de la risa porque él está en el kinder, y curiosamente este año hablaban sobre Canadá, entonces el niño se hizo tan perceptivo que decía, sí, Canadá, ¿dónde vive mi hermano? Porque ya lo voy a ir a visitar. O sea, todo lo que le íbamos diciendo poquito a poquito, el niño ya lo ha ido asimilando, de que no importa que su hermano esté en Canadá, pronto lo vamos a ver, ¿no? Entonces con esa esperanza vas llenando su día a día y te vas volviendo a acostumbrar que ya no está acá, ¿no? O sea, mi hombre fuerte, que porque pues Daniel ya con 15 años, pues ya cualquier cosa que mamá necesitaba era, Daniel, ayúdame, porque su papá trabaja en Cancún, entonces el papá es como mi novio, nada más lo veo fines de semana, entonces era la mamá con los tres chamacos, entonces mi hombre fuerte pues se me fue, y otra vez las niñas estamos haciendo, o sea, hay muchas cosas que extrañar, ¿no? Como familia, pero muy contentos. O sea, cuando me llegan las calificaciones de la prepa, porque esa parte no te la conté, llega, se supone que él iba a estudiar tercero de secundaria, les hacen un examen diagnóstico y le dicen a Daniel, no vas a ir a la tercero de secundaria, te vas a primero de prepa, o sea, tienes todo el nivel para hacer tercero de prepa, y Daniel se asusta y le dicen, pero no te preocupes, si vemos que si o sientes que no puedes con primero de prepa, pues entonces pues te regreso a tercero, pero yo por lo que ya vimos, te vas a primero de prepa. Y efectivamente, el niño terminó primero de prepa. Desde aquí él siempre ha sido muy brillante en las materias, matemáticas, cálculo, todas esas que nos encantan. Uh-huh. A él se le han hecho muy fáciles, ¿no? Pero fue una sorpresa ver que inclusive estudiándolas en otro idioma, se le hicieron muy fáciles. Entonces, química que nunca había visto, terminó primero de prepa de química y ya lleva segundo de prepa a la mitad. Matemáticas, la misma historia. O sea, todo lo que son ciencias las avanzó rapidísimo. Él me decía, mamá, está maravilloso este sistema, porque ya no tengo que esperar que todos mis compañeros terminen con el tema para que yo avance.
Es flojera esperarlos.
Y así con los maestros, ya conociéndolo más, avanza mucho más rápido en ciencia, pero no queda solo ahí. Resulta que él cuando llega a Canadá, él nunca había visto bailado contemporáneo. Y en la academia, tomando nada más el curso de verano, se quedan impactados en lo rápido que agarró la técnica, pero además en lo expresivo que es al bailar. Y lo empiezan a entrenar para competencias. Y a la hora de que me dan los reportes, me dicen, maravillados, que el niño, la expectativa de ellos para que avanzara en el ballet y en el contemporáneo estaba totalmente superada. Y por tanto, querían que compitiera, siendo que aún estaba entrando a la academia. No es algo que se dé muy común, ahora lo entendemos. De todo el alumnado que ellos tienen, son muy poquitos a los que escogen para competir, porque ahí las competencias van para dejarles algo al niño, nada más que, no nada más por tener un premio que tú digas, pues es que fue a competir acá, ¿no? Que de alguna manera en México ya se da mucho. ya es más por negocio que porque uh-huh. de verdad, ahí no, la mentalidad es completamente diferente.
Es para formación, ¿no? De la persona.
Es totalmente formacional y no entran a cualquier competencia, únicamente a algo que de verdad valga la pena y que vaya a dejar algo bueno para el niño. Entonces, siendo que Daniel apenas estaba empezando a bailar contemporáneo, le ponen dos solos de contemporáneo, o sea, ni siquiera grupales, solos, y lo empiezan a preparar para competencias. Obviamente, pues, nos piden la autorización, porque pues es un gasto extraordinario, ¿no? Y, sorpresa, que en todas las competencias a las que asistió, terminó con premios. O sea, ha sido la novedad en Canadá, al ser un chico nuevo, al ser de los más pequeños, porque la mayoría de los muchachos ya están en 18, 19 años, varones están en 20, 22, y él es como el bebé, es el pollito.
Oye, y allá, bueno, por lo que cuenta tu mamá, que tú eres el nuevo y sobresales, ¿no has tenido envidia de tus compañeros? O sea, ¿hay el apoyo? ¿Cómo es? O sea, porque tú llegas y dices, con permiso, ahí les voy. Y pues ellos que ya llevan tiempo ahí, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese...?
Bueno, no fue nada difícil. De hecho, la cultura canadiense es muy respetuosa. No hay nadie que se haya puesto enfrente de mí y me haya dicho, ¿qué estás haciendo aquí? Vete.
Ya lo escucharon.
Nadie me ha intentado tirar de donde estoy, a donde estoy llegando. Todos me han estado apoyando. De hecho, hay un grupo que tenemos de mexicanos que están en la academia. Soy como su hermanito menor. Todos ellos me han estado apoyando muy cercanamente con mis logros.
O sea, yo que pues no he estado en una situación así, lo escucho y digo, ¡ay, no es cierto!, ¿no? O sea, porque tenemos insertado el chip.
Sí, de hecho, a mí me toca, hace poquito nos mandaron el video de la gala de fin de curso de la academia. Y Daniel fue galardonado. Ellos entregan tres premios y uno de esos premios se lo llevó Daniel. Y es muy curioso ver las porras que le echaban todos. Las otras dos personas que ganaron eran canadienses, ¿no, Daniel?
Sí, no. Eran tres premios. Uno se lo dieron a dos personas. Uno fue para otra mexicana y el otro fue para dos japonesas.
¿Y qué premio ganaste?
Yo gané el premio a la excelencia Judith Bellis, que consiste en un alumno que sobresale tanto en la escuela académica como en la de danza, por esfuerzo y todo lo demás.
De hecho, lleva el nombre de la mamá de la dueña, de la directora de la compañía, de la academia. Entonces, okay. Abren dando ese premio y cuando empiezan a decir... que este chico es un chico que vino a revolucionar. Tú hace ratito le preguntabas, ¿no?, cómo era él. Entonces es muy curioso porque la directora decía, es un chico que vino a revolucionar la academia, es un chico que a pesar de su corta edad sabe lo que quiere y que tiene la meta bien fijada y hace lo que se necesita para llegar a esa meta, pero además llegó a darle un nuevo sentido de cool a la escuela, que no conocíamos. Y al final decía, ¿no?, que es el único chico que sabe cómo usar una bandana en ballet. Porque, pues, normalmente, ahorita que le entró esto de dejarse el cabello largo, pues, se tiene que recoger. Y entonces, en lugar de tener la colita, de repente tiene una bandana puesta. No sé si muy mexicana, pero yo la veo muy mexicana.
Pues, no sé, pero seguramente lo van a decir los que nos estén escuchando, porque... va a ser la imagen que va a estar en portada del episodio. Entonces, así que eres el cool de la escuela.
Sí, no. Y además, y es el pequeño, o sea, de todo este grupo de artistas de alto rendimiento, es el chiquito. Todos los demás son mayores que él.
Ok. ¿A dónde va Daniel? ¿Qué quiere Daniel?
Yo estaría encantado si pudiera ser un bailarín, el primer bailarín en el English National Ballet. Estoy apuntando a esa compañía.
Si llegas allá, no te olvides de que te entrevisté para que yo te vuelva a entrevistar. ¿Me escuchaste?
Sí.
Por favor.
Y que nos invite y nos pague los boletos, además. Porque
por supuesto. Oye,
sí.
Oye, pero falta una parte que cuando te pregunté qué pasó con Cintia cuando regresó, mamá, bla, bla, bla. La parte con el esposo. Hablar con el esposo. decirle, o sea, porque no es tan fácil, ¿no? O sea, no entra tan fácil la información precisamente por lo que dices, ¿no?
¿Te refieres a cuando decidimos que sí lo íbamos a apoyar? No, 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 no. Cuando dejé a Daniel.
Exacto. Mira, porque él también debe de resentir que ya no está su hijo.
Sí, digo, la situación era muy peculiar porque por cuestiones laborales él lleva viviendo en Cancún como 8 años. Entonces, realmente es mi novio. O sea, lo veo los fines de semana y sí nos hablamos todos los días, pero pues...
¿Está padre o no está padre así?
Pues seguimos casados, entonces yo digo, pues bueno. Pues mira, las cosas en la vida hay que tomarlas como van. Gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios tenemos un trabajo. El hecho de que esté ahí es porque la oportunidad laboral que tiene es mejor ahí de la que tendría aquí en Mérida. El hecho de que nosotros estemos aquí es porque es más seguro estar aquí que viviendo en Cancún. Y aparte la educación es mucho mejor acá. Entonces comprendimos que era la única manera de sacar a los niños adelante y pues así, o sea, tan loable es su esfuerzo porque no está fácil, aunque digas Cancún, ni pienses fiesta y demás y estás soltero, la realidad no es así. O sea, cuando uno vive en Cancún y trabaja en Cancún, trabajas 24 horas, no hay descanso y estás solo, porque era lo que él decía, o sea, lo que él más añoraba es que al menos pues con la familia llegas y tienes a tus hijos que te apapachen. Y él se va a trabajar allá cuando yo estaba embarazada del más chiquito, entonces se ha perdido toda esa parte. Y con solo unos fines de semana no lo llenas, ¿no? Entonces, estábamos muy conscientes de que iba a ser otro vacío, porque ese fin de semana que veía a su niño, pues ya no lo veía. Pero el hecho de que yo llegara y le dijera, oye, si es verdad, si está muy padre, si vale la pena, vamos a seguir esforzándonos porque él esté ahí, a él lo tranquilizaba. Él siempre me dice, si yo te veo tranquila, que tú eres la mamá gallina, pues yo tengo que estar más tranquilo, porque en esta relación de matrimonio que tenemos, que somos cómplices y amigos, hay mucha confianza. Entonces, hablamos el mismo idioma, a pesar de que uno es de Marte y otro de Venus. Sí, hemos, encontrado el dialecto, ¿no? Entonces, claro. Y aparte, él también difícilmente logra hablar con él entre semana. Porque pues o habla él o hablo yo, porque además en Cancún también hay diferencia de horario, entonces a él se le hacen 3 horas lo que a mí son 2. Okay. A veces logramos hacer la llamada y estar los dos papás hablando con él, la mayoría de las veces no. Entonces, seguras, él solo tenía hablar con Daniel los fines de semana, entonces era más difícil todavía, porque al menos yo hablaba casi diario con mi hijo, pero él no. Entonces, ahí le ibas contando, ¿no? Pero se ha adaptado muy bien. Te digo, somos papás así de estos modernos, somos papás cools, claro.
Bueno, ahí viene una pregunta importante, pero va a ser para Daniel. Porque tú estás viviendo algo que muchas personas no tienen la posibilidad de vivir, que es el apoyo de sus papás para estudiar y hacer lo que les gusta. Porque muchas personas tienen que estudiar lo que los papás dicen que, o seguir la herencia familiar del negocio o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo saber, ¿no? ¿Qué importancia tiene el apoyo de los padres para el desarrollo integral de los hijos? Pero tú como hijo, ¿qué tan importante es para ti que tus papás hayan dicho sí y hayan confiado en ti? Porque no es solo en la escuela en la que confían, sino que confían en ti, en que tienes la capacidad de decidir lo bueno y lo malo para tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante ha sido para ti el que tus papás hayan dicho sí, ve?
Ha sido sumamente importante la confianza que mis padres han tenido conmigo. Eso ha sido algo que han trabajado conmigo desde que yo era pequeño. Siempre les he contado todo lo que hago, sea bueno o sea malo, me hayan regañado o castigado, siempre les cuento todo lo que hago. Porque confío muchísimo en ellos y gracias a que ellos me apoyan, yo puedo seguir esforzándome más de lo que hago para cumplir mi sueño.
Ok. Y obviamente, si no tuvieras ese apoyo, obviamente tú no estarías donde estás, ¿no?
No.
Y gran parte de ese logro, pues, es de tus papás.
Sí.
Es para tus papás, ¿no? Pero sí quería yo escuchar esa parte de tu boca, la importancia de que los papás apoyen a sus hijos. Porque puedes llegar a ser frustrante, ¿no? El que tus papás digan, no, no más no, porque no se me pega la gana de que estudies eso o de que hagas eso para tu vida, ¿no? Y algo muy importante es que el día que nos vimos, ¿no? Que de tu pasión va a ser tu trabajo.
Sí.
O sea, tu trabajo ya es el baile.
Completamente.
¿Algo más que quieran compartir con nosotros?
Pues aprovechar a todos esos papás que tienen ese estigma de que el varón no puede bailar, no es cierto. O sea, de verdad, bailan y bailan padrísimo, y no porque estén bailando son niñas, ni mucho menos, que es algo que pues nos decían, ¿verdad?, cuando crecíamos, no. Un bailarín de ballet, wow, para que lleguen a hacerlo son muchísimas horas las que entrenan. Hay muchísimas cosas detrás, lesiones, aprenden mucho, o sea, hay una conexión tremenda. Ahorita que llegó, ya nos enseñó cómo hacer masajes nuevos, que jamás habíamos pensado. Que, por ejemplo, aprendió de la maestra japonesa, ¿no?, de Mizuki. O sea, cada maestro le aporta algo nuevo. Entonces, está padrísimo porque el maestro australiano le enseña cómo saltar y sus técnicas, no sé qué. Y entonces llega la maestra japonesa y le enseña también ballet. Pero entonces resulta que también le enseña algo de lo que es masajes y en qué partes y no sé qué. Entonces todo eso también te lo transmite a la familia. Y yo creo que eso no es ni solo de niñas ni solo de niños. O sea, la danza y el arte es para todos. Y como tal, si tu papá tienes un niño que desde chiquitito quiere bailar, déjalo bailar, no sabes hasta dónde va a llegar, no sabes cuál es. No, como papá no tienes derecho a limitarlo. Ahí está esa parte. Si tú lo limitas, él no va a poder lograr las cosas porque tú como papá estás formando y tú eres ese impulsor. Así como cuando empieza a gatear, tú eres el que le dice ve porque vas a lograr caminar, es exactamente lo mismo. Y a fin de cuentas son niños que tenemos prestados y que en el momento en que ellos logren algo, así sea poquito, tú como papá ya tuviste el éxito de tu vida, ¿no? Porque en ellos te realizas en muchas cosas. No necesariamente tiene que ser el futbolista que querías, puedes realizarte viéndolo hacer el sueño de tu hijo. O sea, si realmente lo quieres, cuando él logre ese sueño, tú también te vas a sentir en paz. Más que retribuido es en paz, de que cumpliste tu labor como papá en la vida.
Me encantó eso que dijiste, no tienes derecho a limitarlo.
Sí, es la verdad.
Eso es completamente cierto. Y a veces como papás, pues, pensamos que es lo mejor para los hijos, ¿no? Pero no necesariamente.
Sí, no te das cuenta y de repente le empiezas a poner tú solito el pie y él se empieza a tropezar. Entonces, en lugar de ayudarlo, tú le estás, pues lo limitas ahí y ya no va a avanzar.
Y Daniel, ¿algo más que quieras contarnos de tu experiencia? ¿Algo que quieras contarle? Seguramente, aunque sea una persona a la que tu mensaje llegue, le va a servir de mucho.
Me gustaría decirle a todas esas personas que tienen algún sueño, sean de la edad que sean, que no se limiten por la opinión de los demás. Te hagan bullying, te molesten, te digan que no lo vas a poder hacer. Si tú crees que lo puedes lograr, hazlo.
Oigan, de verdad que fue un encanto esto. Estoy segura que a muchas personas les va a servir todo lo que acaban de escuchar. Vas a ser inspiración. Estoy segura que vas a ser inspiración para alguien y te lo voy a dejar saber, si es que me lo dejan saber, ¿verdad? Y si no, de verdad que estoy muy, muy segura que vas a ser inspiración a lo mejor para un niño como tú que quiere bailar o que quiere hacer algo que simplemente por estigma no se atreve a hacer. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y en Aléjese Blog, el podcast. Estoy muy, muy agradecida que me hayan brindado esta entrevista y esta plática. Y pues, dinos tus redes sociales donde te pueden ver.
Tengo una fanpage en Facebook que se llama Daniel Lugo Oficial. Allá pueden ver toda mi trayectoria de ballet. Y si me quieren contactar, me pueden llamar al número telefónico 9999-600382. Por correo electrónico sería cintia.maldonado@ryjedificaciones.com. Cintia se escribe con TH y dos y latinas. También está mi Instagram, ya mencionado, que es daniel-1020x.
Ok, de todos modos lo voy a dejar todo escrito en la cajita de información del podcast. Y pues muchísimas gracias. No queda más que despedirnos y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Cintia y Daniel.
Gracias.
Gracias a ti.
Bye.
Bye. Bye.